con Luis Domínguez, que nos va a estar contando un poco cómo viene la realidad en Villa Gobernador Gálvez. Un gusto tenerte acá, Luis.
Gracias, Antonio, y saludo a la audiencia. Muy buenas tardes.
Recordemos que Luis Domínguez es secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales Independientes de Villa Gobernador Gálvez. ¿Lo dije bien?
Perfecto. Así es, perfecto.
Bueno, ¿cómo viene la realidad de aquella ciudad?
Bueno, la verdad que convulsionada con todo lo que ha pasado, esto que comentabas del narcotráfico, la ciudad de Villa Gobernador Gálvez siempre es noticia, y los candidatos políticos también siempre son noticias, pero González con su impronta, vocabulario también para salir de la cuestión y después tratando de pedir disculpas, que son...
Claro, es abrupto.
Es abrupto del momento, pero no, el que lo conoce bien sabe que el intendente es así, y cuando lo dice es verdad y no hay vuelta atrás. Y bueno, y la política, creemos que se va a polarizar también en otro, con el intendente y el intendente, a pesar de que van saliendo candidatos
¿quién,
nuevos.
¿Quién es el otro que polariza la elección? Polariza, bien, digo, Muravito.
Bueno, Diego Garabano con Jorge Muravito, para mí está polarizado en ese sentido, porque el socialismo va ahí primero a una interna, porque entre candidato Lenzi, que es el presidente del partido ahí en Gálvez, que le ganó la interna a Dolce.
Claro, bueno, la vez anterior,
sí, bueno, sí. Él compite con Dolce en la interna. Y después han salido partidos vecinales, algunos partidos del PRO, lista de candidatos, pero la verdad que gente no tan conocida en algunos aspectos, que entonces, a mi entender, calculo que le va a costar meterse en la sociedad y para que la voten.
Claro. Sí. ¿Por qué esta partición en el Partido Socialista entre el sector de Lenzi y Dolce? ¿Qué es lo que pasa, digo? No puede haber más, no sé, tantas diferencias.
Bueno, Dolce necesita renovar la banca, ¿no?
Claro.
Y renovar la banca significa ir en primer lugar.
Claro.
Muy difícil el socialismo allá, y claro, más dividido.
Claro. Comprendo.
Saque para entrar dos concejales. Entonces, ahí no han negociado, se ve, con el actual, con Lenzi.
Ah, bueno, Lenzi, recordemos que es primero subsecretario de gobierno de la provincia de Santa Fe. El segundo de Rubén Galassi,
digamos. Da igual. Entonces viene con otro apoyo también ahí a jugar fuerte para seguramente el día de mañana una candidatura a intendente, eso uno lo ve.
Lenzi.
Sí. Ah. Y lo que ve también es que la realidad es que Lenzi estuvo mucho más afuera que en Villa Gobernador Gálvez.
Claro.
Eso es algo que...
Igual él,
podría
justificarlo, bueno, por funciones de gobierno tuve que...
En realidad, todo el mundo quiere justificar todo, porque todos quieren ser... El mismo intendente Pedro González no vive en Villa Gobernador Gálvez, sino vive en General Lagos.
Claro.
Y eso es algo que me parece que hay que cambiar en la ley, ¿eh? Porque no puede ser que...
Garabano vive en Rosario también, ¿no?
Claro. Por tener un domicilio, lo fijo en Villa Gobernador Gálvez y ya soy candidato a Villa Gobernador Gálvez, mientras no vivo ahí.
Claro.
Eso es algo injusto, porque viene a gobernar una ciudad que no conocen. Y bueno, pasa de todo. Total, ellos no viven ahí.
¿Y entre Lenzi y Dolce del sector socialista, a cuál de los dos lo ves renovando la banca? Mejor dicho, uno consiguiendo la banca en el caso de Lenzi y otro renovando.
Mira, por lo que yo creo, me parece que tiene más posibilidad de Lenzi, porque para mí Dolce está agotado como concejal, y yo lo dije muchas veces lo que para mí Dolce es, y...
¿Por qué? ¿Pues su propuesta está agotada o él como persona política?
Para mí como persona él, porque a todo el mundo que lo conoce le ha prometido cosas o algo y hasta ahí nomás llega. Es algo que...
Claro.
Mira, para decirlo concretamente, el Consejo en Villa Gobernador no funciona. Es lamentable que una ciudad que está en emergencia económica, tenga que gastar 7 millones de pesos al año del funcionamiento del Consejo para que no se haga nada.
Claro. Bueno, vamos a un corte, Luis, y luego de la tanda publicitaria correspondiente continuamos aquí en Radio Cadena de Noticias por M Libertad. Muy, pero muy interesante viene el tema.
Está con vos y es para vos, Libertad. Todos los días en el aire, Libertad.
AM Libertad, una radio, todas las voces. Libertad.
Es la hora, 18:30 minutos. La temperatura, 10 grados, 5 décimas. La humedad, 31%.
Libertad, la radio de todos.
Espacio publicitario. ¿Usted sabe qué hay en la esquina de Candelaria y Montevideo? En Funes, Carnicería El Roje. Carnicería El Roje, la esquina de la buena carne en Funes.
Llega a Rosario el reconocido y célebre Cuarteto Cedrón. Una de las manifestaciones más originales en la historia del 2x4. Cuarteto Cedrón, sábado 22 de junio, 21 horas, Teatro La Comedia, Mitre y Ricardone. Entrada gratuita, cupo limitado. Retirar ubicación en boletería del teatro. Invita Municipalidad de Rosario.
Fin espacio publicitario.
Comunicate. Nuestras líneas de comunicación directa. 558-1090, 558-1091. Correo electrónico amlibertad@argentina.com. Transmite AM Libertad en la frecuencia de 1090 kHz desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. AM Libertad. Una radio, todas las voces.
Continuamos aquí en Radio Cadena de Noticias por AM Libertad 1090 de la ciudad de Rosario. Bueno, Twitter viene explotando verdaderamente con los festejos de los hinchas de Newell's desde todas las latitudes del planeta. Mónica Fein, todos han opinado de alguna u otra manera. Luciana Aymar, Mónica Fein, por ejemplo, dijo: todas mis felicitaciones a los jugadores, dirigentes e hinchas de Newell's por el campeonato. Luciana Aymar, qué grande Newell's campeón, mucha alegría, felicitaciones a los jugadores y entrenador por el gran campeonato que hicieron. Desde todos los lugares del planeta, newellistas o no newellistas, verdaderamente felicitan al equipo porque es un logro, y más para un club del interior, sin presupuesto, a veces sin el dinero necesario para llevar a cabo adelante obras, grandes obras como otros equipos de la Argentina, se hizo mucho, entonces se saluda eso. Continuamos con la entrevista con Luis Domínguez. Bueno, nos comentabas lo que pasaba con Dolce y el Partido Socialista. ¿Cómo ves al Frente Progresista en la ciudad de Villa Bonaor Gálvez? ¿Es verdaderamente oposición a, bueno, el gonzalismo, al oficialismo?
Creo que oposición es... no hay.
No hay oposición.
No hay oposición. Le pueden decir del discurso para afuera. En momentos tal vez de campaña de ahora como política, pero después en el día a día, después que ha pasado todas las elecciones y todo, se nota claramente que no hay oposición. El municipio de Villa Bonaor Gálvez no tiene transparencia y no se le pide ningún tipo de documentación. El intendente, por eso también es bueno que en este...
Claro, no hay acceso a la información pública.
No, a pesar de estar aprobada una ordenanza, que el mismo intendente, cuando era concejal, presidente del consejo, la aprobó. Uh-huh. O sea, esa ordenanza no se cumple. No se cumple la misma ley orgánica de municipalidades, que dice que tiene que publicar y todo. Entonces vos ahí notás que oposición verdadera no hay, porque nadie hace una denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público. O sea, entonces, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde vos apretás? ¿Qué apretás? ¿Para negociar alguna cosa o no? Hay algo simple que una vecinal como es la Villa Diego Oeste hizo aprobar una ordenanza con los mismos concejales, hasta oficialistas del intendente, para que un colectivo ingrese a su barrio, tiene que dividir, entrar 10 cuadras. Claro. Alguien tiene que entrar 10 cuadras. Bueno, se aprobó, pero ya cumple un año aprobada y no se ejecuta. El intendente no hace que la empresa modifique el recorrido y entre al barrio. Y para los concejales ya está, ya actuaron, ya lo aprobaron. Uh-huh. Y para eso ya está.
No. ¿Y cómo ves cómo quedó conformada la lista del gonzalismo y del oficialismo?
Bueno, para...
La lista de concejales.
La oposición o algo, de la mejor manera, porque la gente que ha puesto, prácticamente nadie las quiere.
¿Sí? ¿Por qué?
Bueno, primero por el yerno, digo, Garabano.
Claro. ¿No? ¿Pero de ahí para abajo?
Y bueno, después fue poniendo gente que no es verdaderamente conocida en la ciudad, ni militantes de todos los días de Pedro González. Hay gente que participa recién de la política, vamos a decir. Pero ya lo ha hecho en otro momento El Gordo no va a poner gente pensante y que tenga dignidad propia.
Sí.
El Gordo va a poner títeres para que puedan únicamente levantar su mano cuando él quiera, y cuando no quiera no la levanten, nada más.
¿Garabano aparece como el sucesor de González? ¿Eso es lo que se dice allá o...?
Y yo creería que sí.
El heredero.
Sí, pero no creo ni que le llegue ni a las rodillas. Pero bueno, ¿a quién va a dejar? El Gordo no confía en nadie. A Valieri, el secretario de gobierno. Uh-huh. Que se le fue, que quiso ser, que qué sé yo, y que volvió con él, pero que no confía, no lo va a dejar.
Claro.
Entonces él necesita dejar a alguien que... Como los políticos viejos que manejan desde la casa de fin de semana con el teléfono a los intendentes. Claro. Dicen, hace esto, hace aquello.
¿Cómo viene la ciudad en el tema, bueno, del narcotráfico? Se habló mucho, y más que nada con el asesinato de Claudio Pájaro Cantero, que, bueno, derivó toda esta situación que estamos viviendo hoy por hoy en la ciudad de Rosario, pero que también está relacionada con Villa Bonaventura Gálvez, porque se dice que fue este asesinato en el marco de una disputa entre los Bassi de aquella ciudad y los Cantero de esta. Yo en su momento intenté hablar con un periodista de aquella ciudad para que me diera su parecer, pero me dio como que había cierta reticencia, esto te lo he manifestado vos fuera de aire, porque no se querían meter mucho en el tema por temor a alguna represalia, me imagino, como que estaba candente la situación. ¿Cómo está hoy, verdaderamente?
Sí, aunque se tira... la situación está, vamos a decir, está igual, ¿no? Aunque se le está tirando todo como para el lado de los Canteros y todo, pero acá hay algo que llama, para mí, siempre la atención. Acá no caen los políticos. Atrás de todo esto están políticos. Entonces siempre termina cayendo los pirinchos más grandes.
Claro, porque el otro día yo veía 30, 20 y pico de balas en la casa de Bassi, una cosa.
Y la comisaría 29 de la remisería 5 Estrellas no queda muchas cuadras.
Claro.
Queda cerca.
5 Estrellas es la de Bassi, recuerdo.
Sí, del padre.
Del padre de Bassi, esto.
Ahí hay un taller mecánico, todo. O sea, todo el mundo lo conoce, sabe quién es los Bassi, los conoce todo. Entonces también por ahí mucho. No van a querer
hablar
del tema.
¿Relevaron a todos los jefes de las seccionales, puede ser?
Sí, relevaron a los que el inspector de zona, el jefe de comando, así como siempre.
¿Por qué?
No se sabe. No, la información no llega hasta ahí. Pero me parece que a veces cambiando de figurita no vamos. Si la policía en general estaba comprometida en todo, está comprometida en todos los ámbitos. Va a ser muy difícil que solo cambiando policía se llega a esto. Porque acá hay muchos que no quieren decir nada de lo que te digo, del político que está metido en el tema. Nosotros sabemos muy bien, y esto lo digo, ¿no? El intendente, en un conflicto que nosotros hemos tenido, llamaba al inspector de zona y vivía el inspector de zona en la municipalidad. Los políticos no manejan nada. En cada lugar, en cada intendencia, el político, el intendente, maneja a la policía.
Claro.
Entonces, mira, me cayó un preso. Le agarraron el teléfono, cayó fulano tal, lárgamelo.
¿Ah, sí?
Entonces así no solucionamos nada.
¿Y qué opinás de esto que, bueno, dijo en su momento Norma Costa, que la tuvimos como invitada en este programa, aquí entrevistamos de todos los sectores políticos, de todos los pensamientos, incluso también a muchos nos cuestionaron por esta entrevista, pero me parece que era una voz en el tema y por qué no escucharla. Ella directamente veía responsabilidad en la persona de González por lo que le había pasado a su esposo, Japo Zaboldi, Miguel Ángel Zaboldi, que muriera quemado en la jefatura en ese famoso incendio. ¿Qué opinas de lo que dice ella? Que le carga como todas las culpas, digamos, a Pedro González. ¿Es así?
Y a mi parecer, diría que sí. En todo cae Pedro. Que todo el mundo lo conoce a Pedro y que está involucrado en algo. Toda persona que pasa, como pasó con el último también, el Alomar, la madre del chico Alomar que habían matado, también lo acusó el intendente. O sea, la relación no puede, a vos te matan por ahí y no vas a tu nombre, fue tal, no, tenés que saber de las maniobras. Y esto empieza cuando matan a este chico Fabio de la barra de Coronel Aguirre.
Fabio López, ¿no?
Claro,
Fabio
Negro López, era, algunos le decían Caravana, muy conocido, ahí en la municipalidad iba mucho, nosotros lo hemos frecuentado en las protestas nuestras, que él entra a la municipalidad, en los conflictos, día de paro, él tiene muchos compañeros de trabajo y venía y lo visitaba. Eso empieza ahí, aparentemente todo dice de que, bueno, se lo mata porque no quería vender droga para los gas, y eso uno, hasta claro, cierta manera, hasta ahí llega, ¿no? Pero si es verdad o no, pero que...
A ver, para que la gente comprenda, ¿desde dónde hasta dónde se piensa que él puede llegar a manejar el negocio de la comercialización de estupefacientes? ¿Desde Galvez hasta Arroyo Seco, se dice? ¿Puede ser?
Mira, no te lo puedo decir. La verdad. No,
pero digo, lo que se dice en la gente allá de Villa Bonorga.
No, allá se lo conoce, pero no se lo conoce de qué influencia hasta dónde llega. Creo yo que en algún momento se ha trabajado en conjunto, tal vez con los canteros. Uh-huh. Acá pasa a veces que dividirse,
claro,
quedarse con la zona y más, a lo mejor apoyado por el intendente, ha querido quedarse con la zona de Villa Bonorgal y zona aledaña, y bueno, ahí ha venido esta trifulca de matar a alguno.
Qué bárbaro.
Pero ya te digo, igualmente, así como son poderosos, son gente que arriba hay más poderosos que ellos. Pero a eso nunca vamos a llegar.
Claro, bueno, esperemos.
Porque si matamos a lo que están acá, a la voz del día, y que uno sabe, y la forma que vive. Yo digo, es fácil, ¿no? Creo que cualquiera que trabajamos y cobramos un sueldo y tenemos una casa, si salimos a investigar cómo cada uno, cuánta casa tiene, cuánto auto tiene, todo, vamos a ver si le da con el dato del sueldo, puede llegar a comprar eso, o en que anda en algo raro. Si lo vemos con auto, todos los días distinto, todos los días coche de alto lujo, en algo andan.
Claro, sí. Pero bueno, esperemos que la situación, bueno, pueda mejorar un poquito. No sé si cambiar completamente, pero mejorar un poquito lo realmente posible allí en Villa Bonorga Gálvez, y que todo transcurra bien, pasadas también las elecciones, porque por ahí eso es lo que pasa siempre, se morigera un poco el tema de la falta de seguridad durante las elecciones y luego continúa todo como siempre. Pero bueno, esperemos que todo pueda cambiar.
Esperemos que sí, porque si no le ponen un poco de mano dura en todo, no se va a cambiar, se va a empeorar.
Claro.
Creemos que si esto se sigue como se está medianamente siguiendo y se llega hasta la última consecuencia, bien. Ahora, si lo dejamos ahí como que los canteros y los bases son el mal de todo,
claro,
estamos mal.
Obviamente. Sí, o estamos viendo la realidad en un puntito, cuando a veces son muchos puntitos.
Es que aparece
un fresco, una pintura completa. Estamos viendo solamente un pedacito de esa pintura.
Va a aparecer un cantero, claro, 2, un base 2.
Claro.
Esto es así.
Claro, a rey muerto, rey puesto. Así, pero bueno, te agradecemos mucho la visita, como siempre, Luis. Muy, pero muy claro sobre lo que está ocurriendo hoy por hoy en la querida ciudad de Villa Bonorga.
Bueno, te agradezco. Un saludo a todos.
Adiós.